de una paloma se escuchará. Este mundo no entenderá, no sabrá a dónde irá. Ella se irá y el nuevo rumbo he de llevar, porque al lugar donde ella va, ese es mi hogar, es mi hogar.
Padre, gracias por las grandísimas promesas, Señor, que has anclado en nuestros corazones. Padre, no miramos lo que se ve, sino miramos lo que no se ve, Padre amado. Miramos tus promesas tan firmes, incambiables. Padre, creemos de todo corazón lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, has revelado tu palabra, has visitado nuestras vidas, Padre amado. Nos has dado entendimiento. Ahora podemos adorarte en espíritu y en verdad, sabiendo, Padre, lo que tú has hablado en tu palabra tocante a nuestras vidas. Señor, en ningún lugar pudiéramos haber encontrado algo que diera respuesta a nuestras grandes preguntas, algo que diera explicación del origen nuestro y de nuestro destino. Padre, pero en ti hemos encontrado todas esas cosas, Padre amado. Padre, te pedimos que esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, que te hagas presente, que tomes tu palabra, Señor, y hagas tu obra en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, socórrenos. Te pedimos que conteste las oraciones, las peticiones, las necesidades que hay en cada corazón. Que bendigas a cada uno de los presentes, Señor, y a todos los que están pendientes a la distancia, Señor, pendientes de tu palabra, que de alguna manera también ellos puedan entrar en el Espíritu, que puedan entrar, Señor, en la unción de tu palabra y puedan recibir bendición de parte de ella, Señor. Padre, nos encomendamos a ti en esta tarde, implorando tu misericordia, tu guianza, Señor, pidiéndote que tomes el control de lo que hemos de hacer, lo que hemos de hablar, Señor, y cómo debemos de entender tu palabra, Señor. Te pedimos que tomes el control, que tenga la preeminencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Sean bienvenidos todos. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Busquemos en el Salmo 119 y en el versículo 111. Vamos a leer ese versículo. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi salvación. Leamos también en el Salmo 19 y versículo 7, 19 del Salmo y versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y allá que estamos de pie, leamos en Efesios capítulo 1 también. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer allí en el versículo 11 nomás. Son escrituras que todos conocemos bien. Le dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en esta tarde un poquito de estas escrituras. Vamos a ser un poco breves, con la ayuda del Señor. Y quiero que enfoquemos nuestra mente aquí a estos versículos que hemos leído de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos enfatiza ciertas escrituras porque Él tiene un propósito, ¿verdad? Él nos enfatiza cierto ángulo de las escrituras para que nosotros tengamos con qué identificarnos. El Espíritu de Dios siempre trae palabras para la hora, para el momento, palabras que están bajo el misterio de su voluntad, ¿verdad? No hay otra manera que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor si Él nos la revela. Y entonces Él trae la palabra y la presenta en cierto ángulo para que usted se identifique con esas escrituras que Él enfatiza, ¿verdad? Y entonces usted pueda tener fe, pueda tener una fe no en lo que usted pueda imaginarse, en lo que usted pueda razonar, sino una fe basada en la palabra, en las palabras que están bajo esos propósitos de Dios para ese día, ¿verdad? Ve, hay escrituras que están para un tiempo y escrituras que están para otro tiempo. Y entonces el Espíritu de Dios siempre nos está enfatizando escrituras, cuadros escriturales y maneras de ver las cosas como Él las vio allá cuando Él estaba escribiendo su Biblia. Y Él estaba en estas personas, por ejemplo, estaba en David. Y la Biblia dice que era Cristo en David, ¿verdad? Él era antes de David, Él era en David y era después de David. Y cuando estaba en David, Él hizo ciertas cosas, ¿verdad? Él habló ciertas cosas, Él expresó ciertas cosas y tenía una manera de expresar ciertas cosas. Ve, Él empezó a hablar en primera persona en David y cómo habló escrituras tocante a lo que iba a suceder allá en el Calvario. Y entonces eso era tocante, ¿verdad?, al programa de Dios, al misterio de Dios, a la voluntad de Dios que se iba a cumplir en ese tiempo. Y cómo nuestro Señor Jesús sabía, pues, que Él tenía que resucitar antes de que su cuerpo viera corrupción, porque allá en un salmo la Escritura hablaba que no dejaría a su santo ver corrupción. Entonces sabía que al tercer día Él tenía que resucitar, ¿verdad? Porque la palabra lo obligaba. Porque allá cuando el Espíritu estaba en este hombre, trajo esa inspiración y Él pudo cantar el salmo. Él pudo cantar la escena cuando estaba también colgado en el Calvario, en la cruz, ¿verdad? Y cómo iban a horadar sus manos y iban a hacer lo que iban a hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros leemos la Biblia y miramos allí cómo Él enfatiza ciertas cosas y cómo el Espíritu de Cristo en David, Él está allí y Él habla este salmo aquí, por heredad, he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. De la herencia, la cosa más grande que Él pudo haberle dado a un hombre es su palabra. No hay cosa más grande que Dios puede darle a un hombre que es su palabra. Ve, los hijos de Israel, ¿verdad? Ellos heredaron una tierra prometida, una tierra que emanaba leche y miel, y solo era sombra, ¿verdad?, de lo que era la herencia de los verdaderos hijos de Dios. Solo era una sombra, un tipo, porque Dios estaba escribiendo su Biblia a través de tipos. Y lo que iba a representar, ¿verdad?, allí en esa tierra estaban todas las bendiciones de ellos. Allí en esa tierra, ahí estaba la visitación de ángeles. Allí en esa tierra había todas las victorias que ellos pudieran. Allí no había derrota mientras ellos estuvieran en comunión con él. Dice el hermano Braham que una persona, un judío fuera de esa tierra es un caído. Porque Dios los conoció allí. Y Dios los predestinó para ese lugar. Y entonces cuando Dios estaba, Dios no se lo sacó eso solo de la verdad. Dios desde allá de los cielos ya venía anunciando esas cosas, ¿verdad? Cuando él estaba haciendo la Biblia en los cielos y hablaban de esas cosas que los entendidos podían entender. Y entonces él los vio en cierto lugar y por eso parado con Abraham allí, ¿verdad? Cuando él estaba bendiciendo a Abraham y haciendo pacto con Abraham y su descendencia. Y él le dice, yo te doy toda esta tierra. Y mira el norte, mira el sur, mira el este, mira el oeste. Y entonces él le señaló la tierra. Y vemos de que esa tierra se le iba a dar a él y a su descendencia después de él. Y era una herencia perpetua que no podía perder nadie, ninguna familia podía perder, porque esa posición era exclusiva solo para esa familia en particular, para esa tribu, ¿verdad? Y entonces esas doce tribus tendrían que ser distribuidas y colocadas en esa tribu, en esa tierra, y ellos no podían perder esa tierra si ellos se empobrecían y tenían que hipotecarla y no podían recuperarla. Forzosa, la palabra de Dios forzaba, ¿verdad?, las circunstancias, de tal manera que si a un pariente podía redimirla, la redimía y se le devolvía, pagaba la deuda. Y si no podía, pues entonces en el año del jubileo, todos ellos, si estaban esclavos o habían perdido la propiedad, podían volver a su herencia, porque era algo que no podían perder y que nadie más podía ocupar ese lugar. No era al azar, sino que era algo que Dios estaba en los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y como dice para este hombre, ¿verdad?, para David, lo que significaba la palabra para él. Porque ve, era el Espíritu de Cristo en él que se alimentaba de los testimonios de Dios. Era el Espíritu de Cristo en este hombre, ¿verdad?, que había tomado esa forma de un rey. David no era nadie, allá era el más pequeño e insignificante de su familia, de sus hermanos. De tal manera que cuando el profeta aquel llegó a ungir, y entonces y el padre le presentó a los hijos y ni se acordó del pequeño. Y él le dijo, aquí están mis hijos. Y él pensó que el más grande, el más fornido, ¿verdad?, tal vez el más inteligente o el más astuto, el más listo de ellos, pudiera ser el que el Señor escogía. Y el profeta, sus ojos se fueron, aquel que tenía apariencia buena para ser un rey. Y yo le dijo, no, no es ese. Le dijo, mira, tú juzgas, ve las cosas por tu vista, por lo que ves, pero yo peso los corazones. Y ninguno de ellos, ¿verdad?, había un corazón conforme al corazón de Dios. Ve, y él revisó a todos y ninguno, pero ve allá atrás, allá. Y le dice el profeta, bueno, ninguno de estos ha escogido el Señor. ¿Qué pasa? ¿Falta alguien más? Sí, hay uno. Pero está allá, y vénganlo a traer. Dijo, no nos sentamos a la mesa aquí hasta que esa persona no venga, porque ese es el rey. Si no era ninguno de ellos, ese era. Y lo trajeron, ¿verdad? Él era insignificante, era un, ¿verdad?, en la familia, no tenía peso. Pero ve, Dios lo escogió, y lo que la palabra produjo en él, produjo un hombre humilde, produjo un hombre valiente. Porque la palabra le enseñó a confiar, produjo fe en ese hombre. Hizo de ese hombre que no era nada, hizo un valiente, un guerrero valiente que trajo grandes victorias a Israel, porque él aprendió a confiar. Ve por eso los testimonios de él, eran su herencia. ¿Para qué quería más él? La parte que a él le tocó, decía él, que era la mejor parte entre todos sus hermanos. Las cuerdas, dijo el otro salmo allí, ¿verdad? Ahí me cayeron en lugares deleitosos. Porque él tuvo la oportunidad de encontrarse con ese Dios eterno y ser instruido por Dios, ser corregido por Dios, ser disciplinado por Dios, ser influenciado por Dios, de tal manera que la naturaleza de Dios estaba en él. Fue un hombre, ¿verdad?, que aprendió a confiar en el poder de Dios. ¿Sí? Era un hombre pequeñito, pero lo que la palabra hizo en él, ¿verdad? Y él sabía, ¿verdad?, que cómo la palabra de Dios podía hacer sabio aún el sencillo. Sí, podía convertir el alma porque la palabra, ¿verdad?, era perfecta. ¿Qué cosa? Él era un cualquier hombre, pero lo que hizo la palabra en él, ¿verdad?, un valiente. Todo Israel fijaba sus ojos en David. Cuando nombraban su nombre, el rey David, los enemigos temblaban, porque ahí había un hombre que tenía comunión con Dios, porque ahí había un hombre que había sido hecho por la palabra. Y esa es una gran oportunidad, una gran herencia que pueda tener un hombre, ¿verdad? Ahora ve cómo la palabra de verdad dice también que nosotros fuimos creados en él, y en él nosotros tuvimos herencia, ¿verdad? Y entonces a veces lo vemos así, ¿verdad? Pero veámoslo, ¿verdad? Porque él siempre es la palabra. Él es la palabra. David tenía una porción, porque no fue al azar que Dios escogió a David. No, era un pensamiento de Dios. Que un día Dios iba a ser rey sobre la tierra y a reinar en un reino eterno. Y David era una sombra de eso. ¿Ve? Y entonces David era el tipo. Entonces David estaba expresando un pensamiento de Dios y lo estaba expresando en una manera de sombra, de tipo, de figura. ¿Ve? Y entonces, pero ve, este hombre tuvo esa dicha de haber sido considerado en la gran economía de Dios y haber sido predestinado por Dios para una posición tan grande. Y entonces, ve, él nutrió su alma de la palabra. Sí. Usted lea los salmos, ¿verdad? Lo que significaba la palabra para él. Lo que lo hizo, lo que produjo en él la palabra, ¿verdad? Ve, le quitó sus temores. Sí. Le dio, ve, para él era un refugio la palabra del Señor. Para él, ¿verdad?, era una torre fuerte el nombre del Señor. Sí. Dice que como Dios tomaba sus manos, ¿verdad?, y le daba las victorias. Él dirigía su mano, sostenía su mano para pelear las batallas y derrotar al enemigo. No era David, ¿verdad? Pero él tenía ese privilegio, ¿verdad?, de que en el programa de Dios, Dios lo escogió a él para ese compañerismo. Y entonces, ve, pensaba yo en eso, ¿verdad? En esa, cómo este hombre, para él, esa era su herencia. Era su herencia más grande, ¿verdad? Ve, él tal vez su padre no le dejó mayor cosa. Tal vez él era el más pequeño de los hijos, pero él tenía el gran privilegio de caminar con Dios. Él tenía grandes promesas y esa era su herencia y era el gozo de su corazón, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo influenció su vida, verdad? La palabra. Ahora ve cómo dice la Escritura que también nosotros fuimos creados en él y él es la palabra. ¿Ve? Nosotros tenemos nuestras raíces en la palabra. Lo que realmente es el creyente, el cristiano, ¿verdad?, el hijo de Dios, el que es nacido de él, es porque en algún momento, en eternidad, ¿ve?, allá estuvo. No lo sabíamos eso, dice el hermano Graham, que la amnesia, ¿verdad?, el mensaje amnesia. ¿Ve? Cuando nacimos, en este mundo, eso es una caída para nosotros. Sí. Ese fue el pecado original, realmente, el sexo, ¿verdad? Produjo, fue una manera no provista. ¿Ve? Entonces, en esa manera venimos a este mundo. En pecado me concibió mi madre. Y entonces fue un gran trauma. Es un gran trauma. Lo que pasa es que en esa edad temprana, pues nosotros no tenemos conciencia, ¿verdad?, de lo que está pasando. Pero uno viene a adquirir conciencia ya más grande, ¿verdad?, cuando ya agarra cierta edad. Y entonces usted agarra conciencia de un montón de cosas. Pero usted vino a este mundo y usted no sabía de dónde venía, ni quién era, ni para qué vino. Entonces, transcurrido el tiempo, usted empieza a preguntarse. Todo ser humano, bueno, ¿y yo para qué estoy haciendo en este mundo? Usted trabaja, usted tiene problemas, usted resuelve problemas, usted está en momentos de alegría y todo, ¿verdad? En la vida hay de todo. Entonces, pero el tiempo va pasando, el tiempo va transcurriendo. Y cuando usted ya avanzó bastante, usted se hace preguntas acerca de su origen y su destino. Son cosas que usted tiene que preguntarse. Su origen, ¿de dónde viene y a dónde va? Sí. ¿Y quién es realmente usted allá adentro? ¿Quién es? ¿Quién soy yo realmente? Sí, hay preguntas, ¿verdad? Porque, bueno, para su mamá, pues usted es su hijo. Y ella lo ve así, ¿verdad? Para su hermano, usted es su hermano. Y él lo ve así. Y usted se siente así, ¿verdad? Usted es hermano para aquel. Usted, para aquí los hermanos, pues usted es un miembro del tabernáculo, usted es un hermano. Y, ¿verdad? Y eso es lo que proyecta. Pero eso no es lo que lo satisface a usted. Usted tiene que encontrar su identidad. Su identidad, ¿verdad? Realmente, ¿quién es usted? Y entonces, naturalmente, ¿verdad? Usted puede tener conciencia de lo que es. Dice usted, yo vengo de tal familia, yo soy esto, yo soy esto, yo soy una persona así, así, así. Y tiene conciencia de lo que es y un concepto de lo que usted es. Naturalmente. Pero eso es lo que es tal vez usted por el exterior y en el espíritu suyo. Pero allá en el alma, ¿verdad? Y allá tiene que haber algo para nosotros, una herencia. Porque no fuimos puestos aquí así nomás. La Biblia dice que tenemos una herencia. Tenemos una herencia, ¿verdad? Una gran herencia, una herencia gloriosa. Una herencia que no se acaba. Una herencia por la cual nosotros no hicimos nada para conseguirla, sino que Dios nos la dio. ¿Sí? Una gran herencia, una gran parte con Él. Y entonces, Él es la palabra, ¿verdad? No nos olvidemos eso. Él es, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? Él es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es todo eso, ¿verdad? Ve cómo antes, ¿verdad? Era Dios sobre nosotros. Allá el Logos y allá guió a Israel. Sanó todas sus enfermedades. Proveyó todo lo que necesitaban. Destruyó sus enemigos. Les dio la tierra por heredad. Y ve, y él estuvo allí, ¿verdad? Pero luego él venía descendiendo en el tiempo. Usted se fija. Cada vez Él ha estado más cerca del hombre. Porque es que lo que pasa es que en el principio había una comunión donde Dios y el hombre eran uno. ¿Me entiende? ¿Verdad? El hombre tenía el gran privilegio. Su porción era Dios. Dios era todo lo que el hombre necesitaba. Y el hombre fue hecho para ese compañerismo. Su verdadera identidad estaba en él porque era parte de Dios. Salió de Dios. ¿Sí? Salió de Dios. Fue, sí, y era parte de Dios, era uno con Dios. De tal manera que él podía representar a Dios en la tierra, él señoreaba, era un Dios amateur, dice el profeta. Porque él era un hijo de Dios. Y entonces ve Dios descendiendo, ¿verdad? Dios descendió, he descendido, le dijo a Moisés. Me he acordado de mi promesa, yo he descendido, ¿verdad? Y entonces ve, luego fue Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y era Emmanuel, ahí estaba él. en una comunión más íntima con ellos. Ve, y él estaba ahí en la forma de un hombre, cumpliendo grandes propósitos, ¿verdad? Él estaba en la forma de un hombre para abolir el pecado, para saldar la cuenta pendiente. Por eso es llamado el príncipe de paz, ¿verdad? ¿Ve? Porque él venía a abolir la enemistad que había entre el hombre y Dios, para abolir el abismo, ¿verdad? Y unir el corazón del creyente con la palabra, con ese Dios eterno, con el Logos, ¿sí? Y entonces, porque el verdadero destino del hombre es volver al origen, ¿sí? Todo vuelve al origen. Todo vuelve al origen, ¿verdad? Usted mira, usted agarra esa agua y se la bebe. Esa agua vino del mar. Y usted se la vio, esa agua va para allá otra vez, ¿verdad? Ahí van los ríos a caer allá. Y la levanta el sol de la forma de nubes y vuelve a caer y ahí está, en un ciclo. Pero vuelve al origen. Y así nosotros, ¿verdad? Nuestro destino es volver al origen. Volver a nuestra tierra. ¿Sí? Mire los hombres que vinieron en contacto con él. Mire Abraham, ¿verdad? Abraham pensaba que él era un hebreo más, ¿verdad? Y él allá vivió con su padre y todo, se había casado con su media hermana. Él pensaba en formar un hogar, tener hijos, construir tal vez su propia hacienda, ¿verdad? Personal, familiar y tener hijos. Pero cuando él se encontró con esa persona, él encontró en Dios su verdadera identidad. Él encontró en Dios quién él realmente era. ¿Y cuál era su origen y cuál era su destino? La Escritura dice que él empezó a buscar esa ciudad que tiene fundamentos. Y dice la Escritura que él tuvo tiempo de volver a ella. Si hubiera buscado la ciudad natural de donde él venía. Pero buscaba otra ciudad, dice. Porque él la captó, él la vio en visión, él era un profeta. El profeta dice que estaba a unos cuantos metros de él, ¿verdad? Sí. Porque él tenía una herencia allí, ¿verdad? Él tenía un lugar allí, en la gran economía de Dios, en la casa del Padre. Él tenía una representación. Él tenía una representación. Había algo de él allí, al otro lado. ¿Seguro? Y entonces, sí, eso sí es. Y entonces esa gente se llamó, dice, peregrino y extranjero aquí en la tierra. Porque ellos encontraron quiénes eran. Mire después Isaac, ¿verdad? Cuando llegó y José lo llevó donde el faraón y se lo presentó. Y el faraón le dice, ajá, y ya lo vio bien anciano, ¿verdad? Le dice, ¿y cuántos años tienes? Y él le dice, bueno, él no tenía edad. Él, mire la identidad de ese hombre. ¿Cómo se concebía él? ¿Quién él era realmente? Le dice, ¿quieres decir tú los días de mi peregrinar aquí en la tierra? Le dice. O sea que él enfocó correctamente la cosa. Él no era una persona de tiempo. Él no tenía edad porque él no tenía principio. Él era heredero de vida eterna. Él era heredero de vida eterna. Y vida eterna estaba en su alma. ¿Sí? Él sabía de dónde había venido y sabía a dónde regresaba porque se llamó peregrino. Los días de mi peregrinar aquí en la tierra les han sido tantos, unos buenos, otros malos, le dice. Entonces, ve, ellos encontraron en Dios una satisfacción verdadera. Convirtió su alma. Sí. Los testimonios de Dios convirtieron su alma. Mire cómo ellos llegaron a ser hombres rectos, hombres nobles, hombres fieles, hombres humildes, hombres creyentes verdaderos, porque conocieron a su Dios. Vida eterna se vació en ellos, se formó en ellos, vivió en ellos, los edificó. Esa era la cosa más grande que dice la gente, ¿verdad? Hoy yo me fijo que la gente dice, mira, yo te voy a dar dinero, pero te voy a dar educación. El dinero lo puedes perder, pero lo que yo te voy a dejar es una buena educación, no te lo van a quitar nadie. Bueno, piensa bien el hombre, ¿verdad? Piensa bien. Ve,
El dinero, pues, lo puede perder. Pero eso no va a quitar. Pero esto es más grande. Lo que la palabra puede producir en un hombre, en un creyente. La Escritura dice, a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, como Dios descendiendo y estaba Emmanuel ahí, la palabra en esa forma, pero ve, el destino de esa palabra era algo, era otra etapa más grande. Les dijo él, les conviene a ustedes que yo me vaya. Hay una porción que ustedes van a heredar. Ustedes nacieron en esta tierra para heredar esa gran porción. Esa es una tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra que heredaron sus padres, esa solo era sombra. El pan que ellos comieron, y eso solo era sombra. Pero esto es algo más grande. Es algo más grande. Es algo que no se marchita, es algo que no es perecedero. Y era él mismo viniendo a ellos, la palabra, en la forma del Espíritu Santo, vino a ellos, ¿verdad? Y estaba en su alma y estaba haciendo vivo todo lo que estaba escrito en sus corazones. Y entonces se ve una gran porción, ¿verdad? Pero vemos cómo ese grano de trigo, ¿verdad? Fue a tierra y él prometió volver. Él prometió volver, ¿verdad? Y vemos cómo predestinó gente a través de las edades y vinieron en contacto con la palabra. Y ellos encontraron su herencia aquí en el libro, porque si usted se fija, este libro se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento, ¿verdad? Usted puede agarrar el testamento de su padre y dice, aquí tengo yo mi herencia. Ajá. Usted puede agarrar las líneas que son suyas y decir, aquí está mi nombre. Y esta parte me toca a mí. Este y este terreno, este y esta cuenta, esto y esto es mío. Esas cosas, ¿verdad? Son el gozo de su corazón. Algunos los padres les deja más, a otros les deja menos. Es la voluntad de él, ¿verdad? Pero, ¿cómo la gente ve eso? Pero el creyente encuentra aquí, la herencia. La herencia. Ve cuando el Señor se revela a esta edad, le dice, vengan a mí para que sean ricos. Yo tengo oro, dice, refinado en fuego. Yo tengo vestiduras verdaderas, dice. Y él tiene todo eso. Él tiene colirio, dice, tiene cosas para sanar tu ceguera. Él tiene todo lo que el creyente necesita. Él tiene todo, ¿verdad? La palabra tiene todo eso. Un oro que no se corrompe. El oro natural corrompe el corazón del hombre. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero aquí hay un oro que cuando ese usted viene en contacto con la palabra, ¿verdad? Con esos testimonios que son perfectos, van a convertir su alma. Sí. Van a convertir su alma, van a ser un hombre justo. Van a ser un hombre correcto, van a ser un hijo de Dios, porque esta palabra para eso ha descendido, para producir hijos e hijas de Dios. Si usted se fija, mire, vinieron tres mensajeros, ¿verdad? Y dos tenían semilla para producir denominaciones. Ajá, porque tiene que estar allí, ¿verdad? La cizaña tiene que estar ahí. Pero venía uno con la buena semilla. La simiente original, con el testamento, ya sin los sellos. Ya los sellos habían sido rotos, porque este testamento nadie podía mirarlo, nadie tenía derecho a mirarlo. Ve, a pesar de que el testador ya había muerto, y un testamento con la muerte del testador entra en vigencia, ¿verdad? Pero ve, el heredero. Ve, había leyes, la ley del pariente redentor. Y solo el pariente redentor que pagaba el precio para liberar esa hipoteca podía abrir ese libro. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tomó esa parte, él fue ese pariente redentor. Él tomó ese lugar del hombre. Él tomó el lugar de nosotros para que ahora nosotros tomemos el lugar de Él. Mucha gente dice eso, pero póngase a pensar en eso. Él dice que sin ser pecado, se hizo pecado. ¿Verdad? Que nosotros hemos pecado. Sí. Por cuanto todos pecamos, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él tomó nuestro lugar y pagó, sufrió nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos tener libertad para tomar el lugar de Él. Y todo lo que Él es, nosotros seamos eso. Eso es grande. Todo lo que Él es, nosotros podemos llegar a hacerlo. Sí, todo, absolutamente. Y dice la Escritura, allá en Primera Juan, como dice que ahora somos hijos de Dios, dice. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de llegar a ser, lo que llegaremos a ser. Pero cuando Él se manifieste, dice, ¿ve? Seremos como Él es. Eso es grande, ¿verdad? La expectativa de nosotros, la expectativa de Josué, la expectativa de Caleb. Ellos querían su montaña, ellas querían su... querían materializar aquella visión celestial, ¿verdad? Aquella visión celestial, aquella voluntad de Dios, querían expresarla en tipo, en figura. Ellos estaban apasionados por esa tierra, porque sabían que había una herencia allí, ¿verdad? Una herencia que nadie los iba a sacar, nadie los iba a esclavizar. En esa tierra vivieron sus padres y tuvieron comunión con ese Dios glorioso. Ese Dios se encontró con ellos allí en esa tierra y Él descendía y tenía comunión con ellos. Ellos querían volver a esa tierra, a esa comunión íntima que tuvieron en el principio. Y entonces tenían gran expectativa de volver a esa tierra. Tenían gran expectativa de encontrar cuál era su montaña, cómo era su tierra, cuáles eran sus fronteras, cómo era la tierra. Querían pasearse, irse, habían ríos, se habían quebradas. Si habían árboles, si habían frutas, si habían lo que hubiera en esa tierra, ellos la querían. Los verdaderos creyentes, yo puedo ponerme a pensar cómo Josué anhelaba, Caleb. Ellos anhelaban encontrarse allí e ir a conocer lo que era de ellos. ¿Ajá? Porque sabían que era de ellos. Porque Dios se la había dado. Y que era una tierra que manaba leche y miel cuando Josué regresó y trajo aquel racimo de uvas. Para despertar las expectativas de ellos, para que tuvieran pasión por entrar allí, ¿verdad? Por ubicarse en ese lugar. Ellos no sabían cuál era el lugar. Ellos no sabían nada. ¿Quién sabía eso? Era Moisés. Y lo dejó en el libro. Ahí estaba el libro del Testamento. Ahí estaban los testimonios de Dios. Ahí estaba la visión. ¿Dónde Dios los había visto? Ahí estaba. Pero estaba escondida. Estaba en misterio. Estaba en misterio. Pero entonces, ahí estaba el ministerio, que era Josué. Y ese ángel fuerte, como estuvo con Moisés, estaba con Josué. Y ellos sabían que estaba el mismo ángel fuerte que había estado con Moisés. Estaba en otra forma. Estaba con la espada en la mano. ¿Sí? Simbolizando la espada del rey es la palabra. Es la palabra. La espada del Espíritu dice, es la palabra, el mismo Espíritu Santo que está en su vida. Con la espada hoy, es el mismo, con la palabra hoy, porque la espada del Espíritu, la palabra, ese mismo persona estaba allí, con la espada en la mano, viviendo las sombras. Ajá, escribiendo la Biblia. Y estos hombres estaban apasionados por encontrar. No estaban pensando en qué reinos habían allí, qué gigantes habían allí. Estos verdaderos creyentes no estaban viendo eso. Ellos querían saber cuál era su porción, cuál era su parte, y ellos querían poseerla. pelear por ella, posicionarse y ubicarse allí y ser, realizarse allí ellos, ¿verdad? Porque esa era la voluntad de Dios. Dios los iba a bendecir allí. Allí quería Dios descender con ellos. Porque ahí tenía esa cita Dios con ellos, ¿verdad? Y entonces está también para nosotros, ¿verdad? Hay un lugar, como habló el profeta, ¿verdad? Hay un lugar provisto para nosotros también. Allí donde Dios quiere que estemos adorando. Y es en Cristo la palabra ungida. Hay un lugar especial para un grupo de gente hoy. Hay unas porciones grandes y gloriosas en esta herencia. Testimonios de Dios son la herencia de nosotros, que están esperando que nosotros la creamos, que la unjamos, que la poseamos. Que estemos dispuestos, ¿verdad?, a seguir a ese ángel fuerte que ha descendido con la espada del rey, hasta ser colocados y posicionados en ella. Sí, nadie más puede ocupar su lugar, piensen eso. Pero Dios lo miró a usted. Y cuando él estaba escribiendo su Biblia, pensó en usted. Pensó en usted, piensen eso. Eso es eterno. Mire allá cuando Juan estaba pensando en la tarde en esto, ¿ve? Como dice allá Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando él está, tiene esa gran revelación de Jesucristo. Y él dice que cayó como muerto. Y él le habla y le dice, mira, yo soy el primero y el último. El primero y el último. Nada más va a quedar. Solo él va a quedar. Solo él empezó y solo él va a terminar. Ajá. Pero lo grande es que en él fuimos creados. Dice el profeta, ¿ves? Por eso Jesús dijo, toda planta que mi Padre no plantó va a ser desarraigada. ¿Verdad? ¿Ve? Todos los reinos de este mundo que comenzaron un día allá con esa caída van a desaparecer. Todo lo creado va a desaparecer. Qué cosa, ¿verdad? Porque tuvo un principio. Pero hay algo que fue creado en él. Así como cuando estaba haciendo Adán, estaba representando eso. Hizo, dijo, varón y hembra los creó. Era raro aquello. Pero era un solo ser. Era un solo ser. Era varón y hembra. ¿Sí? Porque él estaba escribiendo su Biblia. Él estaba, lo que él iba a hacer un día. ¿Verdad? Lo que él iba a hacer un día en su descenso. ¿Verdad? Porque él ha venido descendiendo. Ajá. Y entonces, ve, luego estaba el hombre y en un cuerpo estaban los dos juntos. ¿Sí? Por eso él cuando miró a aquella mujer y ahí empezó a profetizar a Adán, por esto dijo, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y serán un solo cuerpo. ¿Verdad? Entonces, hablando de su descenso, viéndose él descendiendo hasta ella, porque él es la porción de ella. ¿Qué cosa, verdad? Eso es lo que la palabra está logrando hoy. Él está descendiendo, la palabra ha descendido. ¿Verdad? Está dándose a conocer. Usted no podía realmente recibir a esto porque el libro estaba sellado, ¿verdad? Y no hay manera de conocerle a él sino a través de la palabra. Mire, cuando él resucitó, en el tiempo de la tarde, él venía con el libro abierto. Con el libro abierto. Y agarró a aquellos caminantes, ¿verdad? Cleofas y su amigo. Y empezó a revelarse quién él era. ¿Verdad? Y que ellos tenían herencia en él. Ellos, eso fue lo que comprendieron ellos. Sus ojos se abrieron. Se abrió su entendimiento de hombres derrotados y tristes y acongojados que iban todos derrotados. El gozo que se despertó cuando a ellos se les abrieron los ojos y la gente dice, se le abrió los ojos. ¿Y qué fue lo que entendieron? ¿Y qué fue lo que vieron cuando se les abrió los ojos? Ellos vieron algo. Claro, ellos miraban al hombre, ¿verdad? Claro, miraban al hombre. Y no sabían ellos todavía quién era, porque según ellos estaba enterrado, ¿verdad? Pero ellos vieron más que un velo. Ellos vieron la palabra. Porque no lo estaban viendo con estos ojos, estaban viendo con los ojos del entendimiento. Y lo vieron en las Escrituras, y lo vieron cumplir cada palabra delante de ellos, y ellos no habían dado cuenta, pero ahora lo reconocieron. Y cuando vieron el programa, vieron que ellos también tenían herencia con él, porque ahora él venía en ellos a cumplir las otras partes del gran misterio de su voluntad a través de ellos. ¿Y cómo lo iba a hacer? Él dijo un poquito y el mundo no me va a ver, pero ustedes me van a ver. A ustedes les conviene eso. Les conviene eso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo Dios estaba hoy preparando gente para velarse en ellos? Sí, Dios está lavando una novia, ¿verdad? La porción de ella es la palabra prometida para este tiempo. Las porciones gloriosas escriturales que están aquí, de esos testimonios, son nuestra herencia y son el gozo de nuestro corazón, como dijo el Espíritu Santo hablando de esta. Yo siento esa escritura para este tiempo, porque es el tiempo cuando el creyente realmente comprende y recibe esos testimonios de Dios. O sea, lo que Dios habló tocante a lo que iba a hacer él en ese misterio triple, ¿verdad? Ese propósito triple de Dios, ¿sí? De derramarse y vivir en los hombres. Dice el profeta, ve cómo él ama el compañerismo. El compañerismo con sus hijos. Él sabía que un día iban a venir a la tierra. ¿Sí? Entonces él tiene cosas preparadas para ellos. Y yo como padre, dice, ve el padre natural, dice, su hijo va a nacer. Y él está, él no ha nacido, pero entonces él empieza a buscar la cuna. Él empieza a buscar todo, a preparar la mantilla, los pañales, el pepe, a preparar todas las cosas, porque viene la criatura, a preparar el cuartito, a preparar todo, pensar en la educación y en todo, que él tiene que hacer algo por él. ¿Cuánto nuestro Señor? ¿Qué él ordenó nuestra venida a la tierra? Él tiene preparadas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ahora al ver el libro abierto, ahora comprendemos nosotros nuestro destino. Hay una tierra gloriosa. Ve, ese es nuestro Señor Jesucristo, la palabra ungida, y tenemos herencia en Él. Hay una porción ahí que tiene que estar en nuestra alma. Ese debe ser el gozo de nuestro corazón, como era para el Espíritu de Cristo en David. ¿Verdad? Ve, porque David, un corazón que estaba enamorado de la palabra, enamorado de los testimonios de Dios. Como Dios le dijo a David, yo voy a hacer firme tu reino. Te voy a dar un hijo y haré firme ese reino que yo te di en ese hijo, y ese reino no tendrá fin, David. ¿Qué cosa? En tu casa me van a hacer ese justo que va a reinar, le dijo. En tu familia, en tu casa. Yo escogí a la tribu de Judá. Ahora te escojo a ti para ese propósito. Porque un día yo me voy a hacer carne. Qué privilegio para David. Él sabía. Él sabía esas cosas, ¿verdad? Y él tenía entendimiento porque tenía una experiencia con Dios. ¿Verdad? Él estaba apasionado. Por eso salieron todos esos salmos. Porque estaba enamorado. Por eso comprendía esas cosas, porque ese espíritu podía hablarle, porque estaba enamorado, podía susurrarle sus decretos, porque estaba enamorado. Estaba apasionado, sabía que había herencia para él. Esa debe ser la pasión de la novia, ¿verdad? Saber de que ella es parte de él. Si él es la palabra, usted es la palabra. Seguro. Y aquí está ese espíritu para vivificarnos en cada porción de esa Biblia, para traernos a reconocer lo que Él pensó de nosotros, obras. Fuimos creados en Él para buenas obras, dice la Biblia, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra porción. Mira, el profeta una vez llegó donde aquel, lo invitó Oral Roberts, creo que así se llamaba el hombre, y miró aquel gran, una casa inmensa, un palacio, mármol por todos lados, tenían hangares para helicópteros y cosas, una oficina que tenía un montón de gente trabajando allí. Y el profeta dice, yo pensé, dice, en mi oficina, dice, ¿cómo le llaman esos carros que tienen en Estados Unidos? Carro casa, ¿va? Una trailer, le dicen allá los latinos. Y tenía una maquinita, dice, allí de escribir, el otro que tenía una esquinita ahí. Y entonces él empezó, Señor, le dice, no me tuviste confianza para darme tanto, ¿verdad? Y entonces le aquella voz, dice, que le dijo, yo soy tu porción. Yo soy tu porción. Sí, él era la palabra. Había una en la gran economía de Dios, ¿verdad? Ve, él era una parte de Dios, había algo eterno que tenía que ser expresado. Y él era eso, en ese Dios eterno, que no cambia. ¿Eh? Tenía que expresar eso. Y él era el vaso en el cual Dios iba a vivir ese misterio. Eso era glorioso, ¿verdad? Parte de esa economía, ¿verdad? Parte de esa eternidad. Él era una expresión de esa eternidad. Él era una expresión de esa eternidad. Esa porción del misterio de Dios siendo manifestado. Si Dios era luz, Él era parte de esa. Él era luz también. Porque todo lo que Dios era, Él era. ¿Ve? Y cómo Él empezó a creer un montón de cosas. Llegó al punto, hermano, que Él se paró allí y pudo hablar como Dios. Y las ardillas vinieron a existencia. ¿Eh? Esa palabra lo cambió, lo transformó. Dice, yo era un iracundo terrible, que si no hubiera sido la gracia de Dios, dice, yo hubiera sido un asesino porque le iba a disparar a unos muchachos. Y no disparó la escopeta, el arma que iba a disparar. No sé qué era, pero no disparó, ¿verdad? Dice, hubiera sido un... Pero él lo guardó porque él no era cualquier hombre. Él no era cualquiera, él había nacido con un propósito. Y Dios lidió con él. Le hablaba por esto, le hablaba por otra manera. Un día él vino ese ángel y le dijo, naciste con un propósito. Moisés nació con un propósito, vino a esta tierra con dos señales. Tú también. Y vemos todas esas cosas, ¿verdad? Juan el Bautista, el otro igual a él que había nacido allá antes, ¿verdad? El otro Elías allá. Entonces ve, él reconoció también que él era eso, la palabra de su día. Qué cosa, ¿verdad? Y cuando ve, a veces pensamos solo una porción de la... No, es Dios, todo lo que Dios es, está allí para cumplir esa porción de la palabra. ¿Sí? Todo lo que Dios es, está derramándose en su novia para cumplir la porción. Todo lo que Dios es, estaba allí en ese hombre. Y digo, habló a existencia la ardilla. ¿Eh? Tenía que haber un mensajero en la tierra. Ahí estaba. El gran misterio séptuple del Cordero. ¿Verdad? Ahí estaba ese hombre. Y él creyó esas cosas. Las creyó, las amaba. Y ese espíritu en él, se derramó en él para vivir esas porciones. Ve, y vivió. Y usted puede buscar y ver las escrituras que él eran de él. Pero qué cosa, ¿verdad? Hay una herencia que hay porciones escriturales bajo este séptimo sello. Grandes porciones escriturales que son nuestra herencia, nuestra porción, ¿verdad? En nuestra porción, esos testimonios deberían ser el gozo de nuestro corazón. El gozo de nuestro corazón, ¿verdad? Ellos estaban apasionados por entrar a esa tierra, querían tenerla, querían poseerla, ¿ve? Y entonces nuestra tierra es Cristo, el misterio de Dios hoy. Dijo, ve, yo soy, mire, Dios lo presentó de diferentes maneras, ¿verdad? Para que lo entendiéramos. Dijo, yo soy la vid verdadera, dijo él. Ustedes son los pámpanos. El pámpano y la vid son la misma cosa. ¿Verdad? Usted agarra la hojita y dice, este es vid. ¿Verdad? Agarra la ramita, este es vid. Agarra el fruto, usted dice, este es el fruto de la vid. Y todo eso es la misma cosa. ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Y entonces, ve, ustedes van a llevar el fruto, dice él. Mire cómo lo estaba definiendo, ¿verdad? ¿Será él en el pámpano produciendo el fruto? ¿Será él desde las raíces trayendo los nutrientes para nutrir el pámpano, para prepararlo, para madurarlo, para sazonarlo, para dar el fruto de su sazón? ¿Ve? Dice, el pámpano que en mí permanece lleva fruto. El que no permanece en él, dice, el pámpano que está en él y no da fruto va a ser cortado, dice. ¿Verdad? Y entonces, si permanecéis en mí, dice él, como pámpanos en la vid, ¿verdad? Y entonces el fruto va a venir, seguro. Y entonces, ve, lo representó de un montón de maneras, ¿verdad? De un montón de maneras, ¿verdad? La vida volviendo, la vida volviendo, la vida volviendo. Él dijo también, si el grano de trigo no va a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dijo, volverá y traerá mucho fruto. Porque él está viendo, ¿verdad? Aquellos que van a compartir su reino, su compartir su naturaleza, compartir sus obras, compartir sus secretos con él, compartir sus propósitos con él, expresar en ellos todo el misterio de su voluntad. Es grande, ¿verdad? La creación dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve? Porque ellos tienen esa herencia. Ellos tienen una herencia en él. ¿Ve? Él lo presenta un montón, ¿ve? Dice como el primogénito entre todos los hermanos. Mire qué cosa. Como el primogénito, para que todos estén a la misma estatura de él, dice. No chiquitos, no el más grande, sino que todos estén, dice, a la misma estatura de él. Hijos perfectos. Cuando le estaba haciendo Adán y Eva, estaba allí para un propósito, para producir esos hijos. ¿Verdad? Dios representando en sombra, para producir la misma vida de él. ¿Sí? Hijos en la misma... No menores, sino que en el mismo nivel. ¡Qué cosa, verdad! Y entonces, ¿cómo Jesús le dijo allá a aquellos hombres? Dijeron, tú te haces Dios siendo hombre. Y le dice, bueno, ¿y en vuestra ley no llamaban dioses a aquellos que les vino la palabra? ¿Verdad? Ellos se les llamaban dioses. Cosas tremendas las que hacían. Se paró uno de ellos y dijo, no va a llover sino por mi palabra. Era Dios hablando. Era Dios hablando. Se paró el otro y el mar estaba allí. Y levantó la vara. Y vino que el viento y partió el mar. ¿Verdad? Dios estaba ahí en ese hombre. ¿Verdad? Eran dioses. Ahora, ¿cuánto? A veces lo vemos así bien limitado, ¿verdad? Y estamos ahí todos, pero somos algo más grande, ¿verdad? Por nosotros mismos no somos nada. Ah, pero cuando Dios estaba en David, cuando Dios estaba en Sansón, ¿quién iba a poder contra Sansón? ¿Verdad? ¿Ve? Y entonces, ve, estamos acercándonos, estamos sobre tiempo de que Él venga a ungir su palabra. Buscamos una lluvia tardía. Buscamos una dinámica. Que todos estos testimonios gloriosos que están aquí en esta Biblia, aquí hay tesoros, tesoros en este testamento de los pensamientos gloriosos que Dios tiene para sus hijos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre, estaban sellados. Y él desciende y abre el libro El libro contiene cosas gloriosas para una fe grande, para una fe perfecta, para una fe de traslación, para una fe de obras mayores, para una fe de resurrección, para una fe para hablar la palabra, para ser como Él. Aquí están todos los testimonios. Y Él está anclándolos en nuestros corazones. Él está anclándolos en nuestros corazones, porque Él descendió con el libro abierto. Por eso Juan dijo, uy, qué dulce era mi boca. Sí. Él le dijo, te va a ser dulce. Porque fue dulce allá cuando él estaba en David, ahí donde leímos, dulces más que la miel y que la emana, que emana del panal. ¿Qué encontró ese hombre que era tan dulce? Que solo quería pasar en ello. ¿Verdad? ¿Qué encontró ese hombre que valía tanto? ¿Sí? ¿Qué encontró él en la palabra que significaba tanto para él? Póngase a pensar, eso nos reta a nosotros. ¿Verdad? ¿Me reta a mí? ¿Lo reta a usted? Nos reta a que vengamos a Él, a la palabra, al que ha descendido con el libro abierto. Él está allí con la oferta, dándole el libro. Ahí hay cosas gloriosas, cosas perfectas, cosas fieles, como decía aquí, ve, donde leímos cómo es perfecta, dice que convierte el alma. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Ve, son esos mandamientos rectos que alegran el corazón. Ve, es puro, dice, que alumbra los ojos. Hay cosas gloriosas, ¿verdad? Ve, Dios nos dio un mensaje glorioso. Póngase a pensar, la porción que nos tocó, ¿verdad? Y no solo para que lo tengamos ahí guardado, no solo para... No, eso tiene gran expectativa, porque esa palabra gloriosa no va a regresar vacía, sino que va a producir aquello para lo que salió. Por eso ese sembrador que vino para sembrar para una novia. Esa novia es cuando ya el Señor dice, serán para mí especial tesoro, dice. Sí, ¿verdad? Para ella hay una porción especial, para la novia de este tiempo. Ve, dice el profeta, ve, ¿por qué la puso a ella? Dice allí, dice en el Edén de Satanás, ¿verdad? Porque él tiene gran expectativa con ella. Él va a hacer cosas gloriosas a través de ella. Sí. Él va a hacer cosas gloriosas a través de esa gente. Allá cuando la mira dice, ¿quién es esa que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Lo que esta palabra tiene que producir, ese sembrador va a recoger esas preciosas gavillas. Sí, con lágrimas lo sembró, sí, sufrió. Para traer este mensaje sufrió, le costó. Pero volverá y mirará el fruto de su esfuerzo. Sí, cosas gloriosas, ¿verdad? Piense, si usted ha encontrado realmente esa herencia aquí en la palabra, aquí en este mensaje, en Cristo, la palabra ungida. Si realmente eso está en su alma, en su corazón, ¿verdad? Piénselo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Cristo habló allá y expresó eso. Pero hoy nosotros tenemos ese privilegio, ¿ve? Cómo habló de cómo las cuerdas le cayeron, dice, en lugares deleitosos. Él vio la porción que le tocaba, él vio en el gran cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, y él vio que para él era una gran porción especial. Ajá, estaba hablando de antemano el Espíritu lo que iba a hacer hoy, cuando esa gran revelación iba a ser dada, cuando él iba a venir a vaciarse en su gente, a cabalgar en un pueblo y vencer aún la muerte. Cosas gloriosas están aquí en este testamento, ¿verdad? Tenemos allí un cuerpo glorificado. Allí encontramos una teofanía. En la casa de mi padre, muchas moradas. Encontramos ahí todas las cosas. Un cuerpo incorruptible, eterno, inmarcesible. Y son testimonios que están allí. Esperando. Esperando nomás al heredero. Que llegue y ponga huella ahí. Y se pare allí. Y lo reclame como suyo. ¿Verdad? Aquí vio los hijos en su imagen. Él, entre muchos hermanos, igualitos a él, semejantes a él. Ajá. Toda la naturaleza de él en ellos formada. Sí. Si podemos pararnos y tener esa visión del hombre perfecto delante de nosotros, ¿verdad? Y extendernos por fe hacia ello, porque Dios lo prometió. Y estas cosas, estos testimonios tienen que producirlo en nosotros. Si estamos alimentando nuestra alma de esto, eso lo va a producir, porque lo produjo en esos hombres, produjo tremendos hombres. Produjo tremendos hombres. ¿Quién era Pedro? Ah, se creía valiente el hombre. Y agarró el machete y le voló la oreja a aquel hombre. Él tenía un valor natural, ¿verdad? Ah, pero cuando se paró a la par de aquella muchacha, se rajó. Ahí se dio cuenta que el material de que estaba hecho era pura esponjita. No sostenía nada. Cuando se paró delante de la muchacha, le dijo, me parece que no, dijo, yo ni lo conozco ese hombre. Pero después lo que hizo, cuando esa persona, ¿verdad?, lo tomó. Oh, hermano, se paró en medio de una multitud de gente. Y no tuvo ni un ápice de temor. Y empezó ahí en la calle, bajó de la casa y se paró y tal vez encontró un lugar ahí alto y empezó a gritarle, estos no están ebrios. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y empezó a testificar sin temor. ¿Verdad? Lo que hizo. Era diferente. ¿Verdad? Y entonces, ve, necesitamos dedicarnos tal vez más a estas cosas, tener más interés por estas cosas, dedicarnos de verdad, de corazón, buscar esto, porque tenemos solo una oportunidad, solo vivimos una vez, y solo tenemos un margen de tiempo, Usted no sabe cuánto tiene usted disponible, yo no sé. Puede ser que tenga un mes o dos meses más, o un año o 20 años más. Yo no sé eso. ¿Verdad? Ahorita tiene usted sus 5 sentidos, sus ojos están bien, sus oídos están bien, tiene fuerzas. Todavía tiene su mente, su libre albedrío todavía está trabajando ahí. Ahorita usted todavía puede dedicar, invertir su vida en esto. Todavía. Pero usted no sabe cuánto tiempo tiene más. Yo no sé cuánto tiempo tenga, ¿verdad? Y solo vivimos una vez para esto. Y fuimos predestinados para encontrarnos con esta gran revelación. Una piedra preciosa que vale la pena vender todo para poseerla. ¿Verdad? Ve, cuando Él nos vio, Él es esa piedra para nosotros. Pero nosotros somos esa piedra para Él. ¿Sí? Del lado de Él, nosotros somos esa piedra. Él lo dejó todo por poseerla. ¿Sí? Y del lado de nosotros, Él es esa piedra. Mire, Él lo dejó todo. Y no le importó lo que tenía que sufrir. No le importó que lo mataran, que lo desangraran, que se burlaran, que hicieran lo que fuera, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz, menospreció lo propio. Pero por su conocimiento, dice, mi siervo justo justificará a muchos, y su alma estará satisfecha, dice, verá linaje, dice. Él sabía lo que estaba comprando. Él tenía pasión por comprarme a mí y a usted, por redimirnos. Oh, para nosotros significa mucho cuando Él dijo, consumado es. Para Él significaba mucho cuando Él dijo, consumado es. Nada iba a impedir que ella volviera a Él y Él a ella. Consumado es, dijo. Él lo derramó todo, lo pagó todo. Él sabía que lo había dejado todo. Dejó todo, 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 absolutamente. Eso se requería, una sangre perfecta, una vida perfecta. Y entonces dijo, consumado es. Por eso los ancianos, cuando Juan lloraba, que no hallaban a ninguno, el anciano, no llores, Juan. Ahí está uno. Y salió él, como cordero inmolado. Traía la evidencia, traía el precio en su mano, el recibo. Era su sangre. Él era digno de tomar el libro y llamarla a ella. ¿Verdad? Ahora no había nada que estorbara. Había unido el abismo para que ahora Él pudiera venir dentro de nosotros y ser uno con nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Verdad? Por eso la palabra ha venido, la palabra ha descendido con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Sí, esa palabra gloriosa, ¿verdad? Está descendiendo hasta nuestros corazones para hacerse uno con nosotros. Esta es nuestra herencia. ¿Sí? Le dice el profeta, a veces él decía cosas así sencillas, la gente las oía. Lo que uno come, dice, lo que uno llega a ser, dice. Pero la gente lo ve así, ¿verdad? Sí, dice, sí. No, pero estaba hablando de algo grande. Es la manera como él puede, la palabra puede hacerse carne. ¿Verdad? Es la manera como la palabra se hace carne. Ve, el águila, el gran águila, en la edad del águila, la unción de águila, viniendo con alimento especial para alimentar a sus polluelos. ¿Sí? Y entonces, aquí estamos, oyendo estas cosas que están escritas, alimentándonos de ese alimento para águilas. Él dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se va a juntar las águilas. Él se veía, ¿verdad? El Dios profeta, el gran águila, iba a venir con ese alimento para un pueblo con mentalidad de águila. ¿Así dijo? Y entonces, es la manera como la palabra viene al corazón. Entonces, recibamos con gozo estas cosas, interesémonos en escudriñar. Hay cosas gloriosas en el mensaje. Él dijo, ve, fe de rapto está en el mensaje, dijo. Claro. Sí. Ahí está todo lo que necesitamos. Todas las vitaminas están en el mensaje. Todo el material para vencer, toda la armadura del guerrero está ahí en el mensaje. Todo está allí. Está diseñado para producir los hijos de Dios, adoptados, colocados en Cristo, posicionados con autoridad en la estatura de Él, en la imagen de Él, en una unidad perfecta. Sí. Por eso nos explicaron la unión invisible. ¿Verdad? La unidad de un gran Dios con su gente. Un montón de mensajes, ¿verdad? Que es lo que Él está predicando. Entonces, aprovechemos lo que tenemos. Solo vivimos una vez y no sabemos cuánto vamos a vivir. Es bien tremendo, no sabemos. Pónganse de pie, hermano, vamos a dejarlo por aquí. Cuando Él nos representó a la novia, ¿verdad? Él tomó como sombra Leví. Y dijo, a Leví no me le vayan a dar aquí herencia, dijo, natural, cosas terrenales, no. Porque la porción de ellos, dijo, soy yo, ¿verdad? Y dice, estos me van a representar a los primogénitos de Israel, dijo. Escoge a estos levitas para representar, dijo, a los primogénitos de Israel. Pero él estaba pensando en los primogénitos que estaban en aquel que es el primero y el último. Los primogénitos. Entonces, venimos de algún lugar.
Aquí adentro hay algo que vino de Dios. ¿Sí? Y por eso tenemos deleite en la palabra. Porque venimos de allí. Por eso este libro da testimonio de nuestras vidas. Lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? A veces en sencillez, pero estamos viviendo el misterio. Cosas sencillas. Cosas sencillas, pero son escriturales. Vidas sencillas, pero son escriturales. Ahí está en la Biblia. ¿Sí? Póngase a pensar en eso. Aquí está nuestra herencia, nuestra identidad. Y ese mensaje abre todo esto. Es un misterio que tenemos que encontrar. Y eso reta la fe de cada uno. Usted no lo puede encontrar por él, ni él por ella, ni nadie puede hacer nada por él. Ese es un asunto de cada individuo. Tiene que encontrar su identidad aquí, ¿verdad? En Dios, la palabra. ¿Sí? Y extender a poseer eso, que eso es suyo. ¿Sí? Encontrar las partes de la palabra que usted, que son suyas, por promesa. Y allí él lo va a hacer vivir. Él está esperando a esos creyentes. Ese ángel fuerte estaba al otro lado del Jordán esperando a esa gente. Sí, esperando a esa gente. Y por eso les abrió el Jordán y por eso le derribó todos los muros que se opusieron, los ejércitos que se levantaron, los reinos que se levantaron. Él los derribó. Porque nada iba a impedir que ellos encontraran su posición. Y hoy ningún demonio, ninguna circunstancia, si usted nació para esto, nada va a impedir que usted lo encuentre. Tiene garantizado eso. Nada va a impedir que usted lo encuentre, si usted lo quiere. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje, Padre Santo. Tú dijiste, yo os envío a Elías. En los días de la voz del séptimo, ese misterio, todo el misterio de Dios será consumado. Tenía grandes expectativas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser maduros, a ser entendidos de lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Entendidos de lo que hay para nosotros aquí, disponible. Y ver, Padre, lo glorioso que nos tocó. Ayúdanos a ser agradecidos. Pensar en estas cosas, Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te pedimos que bendiga a nuestro pastor, nuestro hermano Elías. Padre, una vida que se dedicó por completo al servicio tuyo, Señor. Para que tu propósito sea hecho en la vida de nosotros. Gracias por él, por su familia, Señor. Padre, te pedimos que lo sigas bendiciendo, que lo guardes, que lo traigas con bien, Padre, hasta nosotros, y que lo siga bendiciendo, Señor. Bendice también a cada uno de mis hermanos, Padre. Ellos fueron conocidos por ti. Sus nombres están allí en ese libro. Padre, es un misterio, y cada uno lo va a encontrar. Padre, porque tú lo prometiste, que aún el torpe, Padre, te iban a conocer desde el más pequeño hasta el mayor. Ayúdanos a recibirte con todo nuestro corazón, Padre Santo. A tomarte a ti como lo te tomó ese hombre. Los testimonios del Señor son mi herencia. Son el gozo. Son el gozo de mi corazón. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, a veces nuestra actitud, nuestra torpeza, Señor. Padre, nuestra, como le dijiste, aquellos tardos para entender. Tardos para creer. Yo creo que en cierta manera como que nos vemos retratados en esos hombres. Tardos a veces, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ir directo a ese aposento alto. Entusiasmados sabemos que hay un encuentro ahí, Padre. Esa dinámica viene para hacer vivir lo que está escrito en continuidad, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestras ofensas. Nos rendimos a ti, Padre. Queremos serte agradables, Padre. Hemos sido inútiles, Padre Santo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasa, hermano Tom, para que nos despida.
Cuando veo que ya es el fin de todas las cosas, miro mi vida, oh Dios, le falta tanto. Entonces clamo, Señor, ayúdame. Si Él me predestinó para vencer, Él tomará mi debilidad y pondrá su fuerza en mí. Si Él me escogió, Él me sostendrá. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí. No me conformaré hasta que pueda saber que de mí ya no queda nada. No me conformaré con una vida de religión. No me conformaré a este mundo, yo no pertenezco a él. A él. Pueden salir, hermanos. No me conformaré con nada menos que la vida.